Muy buenos días, 9:05 de la mañana, 18 de julio. Me encuentro aquí, imposible, mejor acompañado con la José Ríos. Buenos días, que pocas veces nos ha tocado hacer esta versión AM.
Yo creo que es primera, Gonzalo, para ser bien sincero.
¿Sí? No.
Sí, yo creo que es mi primera vez, sí.
Así es. Sí, siempre hay una primera vez.
Sí, fue inolvidable. Como los cóndores, así.
Estoy como tomando agua. Como que...
¿Qué?
Se me partieron los labios,
parece. ¿Por qué el cambio de clima, pues?
No sé. Ajá. No sé. Algo tiene que ver con eso, quizá. Oye, bueno, estamos movidos los días. Yo estuve afuera un poco la semana pasada y
la semanita que elegiste para irte te pasaste.
Oye, la cantidad de pegas que tuvieron, una cuestión impresionante, ¿no? Intervenciones, dólares, ¿a cuánto llegó? A mil sesenta.
Ese fue como ¿qué está pasando? Después, oh my God.
Y después un desplome al tiro.
Sí.
Con todo.
Bueno, esperable también.
Fuerte semana.
Una semana dura.
¿Y se notaba que iba a ser fuerte o nadie sabe?
Nada hacía presagiar.
Imagínate cómo irá a ser esta semana, quizás. ¿Qué cosas pasan? Cada semana
es
una historia.
Es un misterio. Hay que dejarse llevar, vivir el presente, Gonzalo, porque si uno ahí, uno. Sí. Hay que tratar cómo navegar.
Hay que ir viendo día a día cómo se desarrolla la vida.
Tal cual.
Oye, bueno, hoy día el dólar entiendo que está cayendo. Te voy a decir al tiro.
9.37 lo vi, creo.
9.41.74 lo estoy viendo acá. Una caída importante que quizás tiene que ver con lo que decía el ex ministro Valdea, que estuvo en el programa anterior, que había una cierta sobrereacción, hubo descoordinaciones efectivamente entre la autoridad monetaria y la autoridad fiscal respecto a las intervenciones, porque de hecho mucha gente no sabía quién había dicho qué, pero el mismo día que el Banco Central había dicho que no correspondía intervenir, intervino Hacienda. Eso fue el viernes anterior.
Claro, la semana anterior.
Entonces la gente se enrea. Y los inversionistas captaron ese mensaje y bueno, pasó lo que pasó.
Ahora, con la intervención de Hacienda no pasó nada. Fue como un saludo a la bandera. Creo que bajó 2 pesos y después subió, pero con todo.
¿Y cuánto fue la intervención prometida del Banco Central?
Eran hasta 5.000 millones de dólares y 200 millones de dólares diario. Ese era el...
¿Y eso fue el jueves?
Eso fue el jueves de la semana hace como 2 semanas, ¿no?
La intervención de Hacienda fue...
¿Esa fue la de Hacienda?
El viernes de la semana, no esta, la anterior, ¿no?
Ya, por ahí, no sé, ya estoy como... Ha sido tan intensa esta semana que sí, pero puede ser 2 semanas, 10 días. Y después no pasó nada. Hasta que le empezaron a... El ministro Marcel, bien curiosamente, y ahí fue bien criticado, comenzó a decir que sería bueno que el Banco Central compartiera su fundamento y por qué ellos estaban tomando las decisiones que tomaban.
Y eso lo dijo el mejor banquero central del mundo.
Del mundo, tu mundo. Entonces, claro, ahí como que hubo un tema y después, no contento con eso, la ministra Vallejo, la ministra vocera, esto como más pasa para la punta, dijo que, es más, el Banco Central debiera intervenir. Y ahí sí que quedó la trena. Porque no le puedes tú decirle al banco porque autónomo.
Se han perdido todas las formas.
Y además el ministro Grau, el ministro de Economía, también se manifestó al respecto. Entonces fue una semana que había que conocer que no era normal lo que estaba pasando, que no se sostenía.
El ministro Grau son como 10 polémicas. Normales.
Son polémicas, sí. Son polémicas.
No habla tanto, ¿eh?
Pero cuando habla...
Habla. Cuando habla se sabe.
Cuando habla.
Oye, bueno, ¿y tú todo esto sola acá con...?
No sola, muy bien acompañada.
¿Por quién?
Por por Fernando Zavala y por el doctor Camus. Que nos tocó un intensivo.
¿Y eso califica como buena compañía?
Oye, te morís, ¿cómo lo pasamos?
Sí, lo pasamos.
Nos reímos, nos pasamos bien, nos peleamos, todas las cosas.
¿Se pelearon?
Como son las parejas, momentos buenos y momentos malos.
Ya tú calificaste de pareja al doctor Camus.
De todos ustedes.
Eso es muy
peligroso. Eso es
muy peligroso.
No, de todos ustedes, en su momento, cada uno en su momento.
Ya, está sí, muy bien.
Así es esta cosa.
Muy bien,
parejas radiales, no nos confundamos.
No nos confundamos. Sobre todo por el lado del doctor. Hay que tener cuidado ahí.
Sí, que nos entusiasme, dices tú.
Oye, hay reporte esta semana, Goldman Sachs, Bank of America, perdón, eso es todo el día, creo que Bank of America ya reportó, no estaba moviéndose nada especial, Goldman Sachs también, IBM, hay una semana de reportes bien potentes, está Netflix, vienen todas las cosas entretenidas, y yo, si quieres, te cuento un poco, tengo unas notas de mi semana.
Por favor, te tocó una semana bien intensa, por
sí,
lo demás.
Me tocó mucha...
De partida ola de calor.
Sí. 35 grados en el Londres.
Está bronceado el licenciado, les quiero contar para los que no están viendo. Yo
tengo el viejo truco de la camisa blanca.
A ver,
Entonces como que se produce el contraste. Ya.
Pero fue pura
casualidad. No.
Pero como 30 grados. Así
Hoy día en Londres van a ser 37 grados. 37, no, pero no
yo
tiene
nada. Yo que soy veranista.
No, pero no tiene nada de rico andar con 37.
Sí,
de
hecho, mejor 37 que menos 4.
Las semanas anteriores también hizo mucho calor, pero no estos niveles. Esto es grave. O sea,
sí, no es normal.
Creo que no ha pasado nunca desde que ha registrado.
O sea, había como una emergencia roja y todo.
Sí, total.
Te tocó dólar que es.
Sí, me
superaba el euro. Por
eso ahora me pongo muy contento cuando veo los nuevos conectores porque tengo que pagar parte de las cuentas. Pero, oye, anduve en una cuestión que se llama la FinTech Week.
Ya, yeah, what's that?
Que es una reunión que se hace todos los años en Londres del tema FinTech. O sea, es la reunión de que van todos los
FinTech.
Todos los bacanes. Todo esto en el contexto de una organización que hizo Endeavor.
Ya. Yeah.
Llevó un grupo de emprendedores, gente de banco, compañía de seguro. Allá,
yeah.
a ver lo que está pasando, a conocer. 12 días de conferencia,
yeah.
Y después reuniones uno a uno con distintas empresas y.
Esas son las entretenidas.
Inversionistas. Sí, yo escuché bien entretenida también la parte de la conferencia.
Ya.
Yeah. Sobre todo en las conversas que se producen afuera, en el coffee break, claro, y qué sé yo. Pero, como punto general, yo fíjate que hice esta cuestión hace como 5 años atrás. Y lo que me llamó la atención en esa oportunidad, que es distinto ahora, es que había muchas cosas nuevas que modelo de negocio que no conocía ahí.
Ya, por ejemplo.
O sea, por ejemplo, había una cuestión que se llama NatMeg, que era como Fintual.
Ya.
Y Fintual no existía.
Obvio.
Había esta billetera digital que se llamaba Revolut, que acá tampoco existía, que es como un macho.
Ya.
Había unas cosas como o mezcla entre Global 66 y lo que hace macho.
Yeah.
Había, no sé, a ver qué yo noté por acá.
Pero cuántas, más o menos, me imagino que el número exacto no está, pero ¿cuánta gente participaba de esta cuestión? ¿Y no, gente espérate, de todas partes del mundo?
Escúchame lo que te estoy diciendo antes de cambiarme de.
Ah, ya,
de
perdón, carrer. Ya, no espérame, te voy a cambiar de carrer.
Espérame, ya.
Ok.
Entonces había muchas cosas que uno decía, esta cuestión no existe en Chile. Ya alguien la va a hacer seguramente. Uh-huh. Ahora ya está todo eso muy consolidado. Y me pasó que no vi tantas cosas distintas a las que uno ya conoce, porque existe Fintual, existe Global 66. Siguen habiendo oportunidades, pero sobre todo en la parte de atrás, así como aprovechando la ineficiencia que tienen los bancos en todo lo que. Porque los bancos al final en todas partes del mundo son unos sistemas antiguos que lo hacen funcionar de alguna manera. Y siguen habiendo oportunidades de disrupción ahí, pero en la parte de adelante, menos. Y ya siento como que nos pusimos. O sea, falta que estas se consoliden, porque cuando te tuvo NatMeg, que es el Finto, lo compró JP Morgan. Revolut vale, no sé, 40 mil millones de dólares ya, que en esa época estaban partiendo. Entonces, es distinto el escenario al que yo había visto hace 5 años atrás. Eso me pasó primero. Y fuimos, ponte tú a tu pregunta. Vuelvo
pero
a tu
pregunta.
Pero,
antes que me quedé con una pregunta de lo que acabas de decir.
A ver, por favor.
En el fondo, lo que tú viste hace 5 años era un ambiente, una revolución, una cosa efervescente,
sí.
Entretenida, me imagino también dado por el contexto internacional, que era un contexto también mucho más efervescente, donde estaban naciendo cosas nuevas, versus lo que ves hoy día, que es no, más de consolidación.
Ya se la tomaron, ¿no?
Claro, o sea, por
o
eso.
Sea,
pero
ya la hicieron.
Pero no hay tanta novedad.
No vi tanta novedad. ¿Sabes cuál era la sensación cuando uno andaba en metro? Justo está mostrando imágenes de Londres. Uno andaba en metro y veía ahí los carteles y decía, ¿qué está usted en un crowdfunding? ¿Qué es un crowdfunding?
Claro, ahora como que todo el mundo
ahora no sabe qué es un crowdfunding. Sí. Hay crowdfunding chileno, puede que todavía sean chicos.
Claro.
Pero en el fondo, tú viniendo del futuro, entre comillas, de ir a ver lo que está pasando allá, el pronóstico sería que todas estas empresas se van a tomar parte importante
del mercado.
Claro. Del mercado. Acá en Chile también, que lo están haciendo. Pero allá ellos lograron un nivel de dominancia que hoy día Revolut nadie le gana en temas de transferencia de plata o en la billetera electrónica. El caso de, fui a ver una compañía que es la fintech más importante de Europa, que se llama Checkout.com, que lo que hace es que es como un adquirente para pagos digitales. O sea, empresas que quieren partir trabajando con pagos digitales, les cobran menos que los bancos tradicionales, ¿verdad? Vale 40 billones, hicieron una última. ¿Qué tal? Oye, y los choros que tuvimos con un gallo que era, ponte tú, era el tercer empleado.
Ya.
Fue el primer vendedor. y estaba ahí. Y decía, hoy día somos 4.000 personas, yo no sé ni quiénes son.
Claro, no conoce a nadie.
Muy entretenido el tener exposición a eso, el ver la historia, el ver la visión que tienen de lo que está pasando con las correcciones en el mercado, que es una cosa bastante asumida en términos de que, de alguna manera, lo que pasó el año pasado fue muy loco.
Y es muy es una industria mucho más regulada que hace 5 años también.
Totalmente regulada, sí, y hay toda una lectura para lo que estamos conversando todos los miércoles con, ¿cómo se llama esto? Con Mercado Fintech. Mercado Fintech. En que invitamos a la gente, salió esta cuestión de la ley de Fintech, que querían borrar la parte
le hicieron una indicación que era como la parte más importante.
¿Y eso en qué quedó? No se sabe todavía.
No, se está tramitando.
Ya. Pero efectivamente viene una revolución y se va a consolidar acá en Chile, a pesar de que los actores ya están, yo te diría.
Bueno, pueden aparecer unos que otros nuevos también, pues, la idea, ¿no?
¿No? Sí, pues van a seguir apareciendo seguro, pero claro, ya hay por lo menos un candidato a manejar el tema por cada una de los
claro,
verticales.
Claro, yo claro, te diría como que ya hay líderes.
Esa es la parte de la lectura.
Oye, ¿y de todas partes del mundo?
Había, en general, fuimos a ver una empresa americana que tiene oficina allá que se llama Coinbase.
Ya.
Había gente, bueno, Londres tiene gente de todas partes del mundo.
Sí, por definición. Es bien cosmopolita.
O sea, es cosa subirte al metro y es como...
Qué entretenido en Londres. ¿Lo pasaste bomba?
Sí, lo pasé. Y otra cosa que fui a ver.
Ya.
Que no te podéis creer. Lo de ABBA, no sé cómo es
definido. ¿Mamá mía?
No, mamá mía ya lo he visto. No, el recital de ABBA.
Ah, el nuevo, sí, que es como con unos hologramas y unas cosas, me dijeron.
No, pero es que yo juraba,
¿ya?,
de que esta cuestión eran actores,
¿ya?,
hasta que llegué al hotel y empecé a revisar cómo lo hacían. Porque es un recital de ABBA completo, ¿eh?, 20 canciones.
¿Buena?
Bueno, ABBA, imagínate, ABBA. Po, la cuestión. Sí. Hicieron un estadio especial para esto,
¿ya?,
lleno, bote en bote, la gente disfrazada, qué sé yo. Los nietos con la abuela.
Todos lloraban.
Había buena onda. ¿Sí? Y en el fondo tú ves a los ABBA, ¿eh?, como eran el año 79.
Increíble.
O sea, agarraron un concierto del año 79 y lo recrearon.
¿Sí?
Bueno, y uno ve las pantallas. Yo pensé que la intervención digital estaba en las pantallas que uno veía, que le veía las caras de jóvenes, ¿sí?, no las caras de viejo. ¿Sí? Y los actores, según yo, estaban adelante. Entonces dije, de nada he encontrado gente que se parece, nos maquillan y qué sé yo, y cantan. Bueno, después vi que no.
Ya.
Eran avatars digitales totalmente.
Eran como así, pues, como hologramas, como Gem and the Holograms, que era eso.
No sé lo que es Gem and
the Holograms. Ah, que no viste, bueno, no lo viste. No, eran unos monitos de mi época.
Oye, pero impresionante. De tu época, lo que implica que yo no lo agarré, son monos.
No, estás ahí en otro, tú estás ahí pololeando, probablemente haciendo cosas más interesantes.
Cambiando el chaleco.
Sí, otras cosas más interesantes.
Oye, y eso, increíble.
¡Qué choro!
No, olvídate.
Y ya, pero los señores ABBA entonces no participan de esto de ninguna forma, solamente como vendiendo los derechos.
Los señores ABBA, no sé cuál es el modelo de negocio ahí, pero seguramente...
Porque se juntaron, tú viste, hicieron un disco nuevo.
Sí, pues lo hicieron especialmente para esto. No quiero spoilear la cuestión, pero tienen una
bueno, un rol. Si no creo que tengamos tanto acceso para ir a verlo.
Pero anda.
Voy a ir, yo voy a ir en octubre a verlo. Voy a ir.
Anda a verlo. Y lo que escuché yo, o lo que leí, fue que...
Ya.
Este ha sido el show en vivo donde más... plata se ha invertido para generarlo, porque contrataron a la gente de Lucasfilm, o sea, los de...
Ah, ya, como la Guerra de las Galaxias.
Los de la Guerra de las Galaxias son los que hicieron esta cuestión con 160 cámaras, que lo grabaron durante no sé cuántas semanas.
Aparece
de repente,
¿cómo se llama? Yoda. La mitad del espectáculo.
Así que eso, si alguien tiene oportunidad de hacerlo,
oye,
lo
qué entretenido, lo encuentro increíble.
Increíble.
Mientras acá el presidente hacía declaraciones.
Hablamos de política.
Hacía declaraciones.
Mientras hablamos de política, tú me tiraste una talla por ahí, ¿eh?
Es que estuvo bueno. Estabas como muy profundo.
Es que es ahí, lo que iba a hacer.
Tanto, muy profundo. El doctor también se mandó el otro día una declaración, así como Pilar Sordo.
¿Y qué dijo? Ah, por eso ya le tiraste la Pilar Sordo.
Ya no más.
Ahí lo que pasa es que cuando uno sale va afuera, como que se airea acá todo.
Sí.
Política y todas las opiniones, todo
verdad.
Enojado. Un país tan raro en que se queman 20 camiones por noche.
Qué impresionante. Oye, que la gente se ríe muy poco.
La gente no se ríe nada, están
todos
tensos.
Eso a mí me preocupa.
Muy poca, y al final, tú te das cuenta, para explicarte mi comentario profundo, a ver, simpatizáis un poco.
Es que, no simpatice, no, pero me dio risa nomás.
Es que la política es un es como el árbitro. O sea, en los partidos de fútbol, esta sí que es una profundidad impresionante.
Déjame concentrarme, Coelho, me voy a sentar derecha.
Cuando la política funciona bien, los árbitros que arbitran bien un partido, sí, no son protagonistas.
No.
Son los que están ahí, el partido funciona perfecto y de repente tú de verdad es el árbitro hace lo que tiene que hacer. Si la política se nota mucho es que estamos funcionando mal. Y la política está funcionando mal. No puede ser que monopolice todas las discusiones, todas las interpretaciones, cualquier cosa que la gente dice por los diarios, por Twitter, tiene que ver con política. Y la vida es mucho más que eso. Hay miles de cosas para hacer. Cosas entretenidas, cosas que colaborar, cosas que construir. Entonces nos tiene envenenado esta cuestión. Si es realmente un veneno. Uno abre Twitter y todos enojados, todos alegando. Enfermante. Tú decís, oye, la gente sigue funcionando. Si en Londres tú crees que alguien está pensando, Boris Johnson
Acaba de renunciar,
pero no era tema. O sea, está bien, Boris Johnson, todos los con los gringos.
Oye, están en elecciones. Está entretenido también eso.
Sí, vienen un rato más las elecciones. Pero no es que estén pensando todo el rato en política, si es enfermante.
Es casi... Sí, yo creo que acá está un poco...
¿De qué
ahora,
tú?
Yo creo que son momentos... Yo hablo pura lecera.
No, ¿de qué hablas tú, Ponte, tú en el programa de la tarde? Ustedes no hablan más que de política. Está perfecto, ¿eh? Pero
hablamos antes, harto de política.
Antes sí. No era el tema único que se hablaba de política hace 5 años atrás.
Sí, tratamos de hablar de otras cosas, pero bueno, sí, es que en este momento, finalmente, cuando tú hablas de la actualidad efectivamente está muy politizada.
Está crispado. Todo.
Sí, está muy politizado y estamos viviendo un momento que no hay, o sea, muy político. Se está discutiendo una constitución que debe ser lo más político que hay, nomás, pues, imagínate. Y obviamente eso tiende a teñir todo. No digo que sea positivo, no digo que sea bueno, pero es nomás.
Malo,
es.
Malo.
Es.
Malo porque es muy tensionado.
Sí, es muy tensionado, pero lo que pasa es que al final
la vida se juega, el partido no se juega mirando al árbitro todo el rato,
no,
ni alegando contra el árbitro.
Por supuesto que no, pero pasa que finalmente lo que se está discutiendo toca muchos ámbitos de la vida. Porque tú cuando, por ejemplo, discutes una reforma tributaria, y todo está bien, puedes discutir la reforma tributaria, pero siguen pasando un montón de cosas. Pero cuando tú discutes una constitución que toca la educación, la salud, la ciudad, en este caso hasta la naturaleza, tanto, además, en una constitución como la que estamos viendo acá, que es una cosa maximalista gigante, que al final toca todos los puntos de la vida.
Porque las constituciones más exitosas del mundo son minimalistas, no son maximalistas.
Por supuesto, pero bueno, nos tocó, ya, hagámonos cargo. Y claro, entonces hay mucho tema y todo al final tiene una perspectiva política y en un país que desde hace un tiempo, no menor, está muy polarizado y muy fragmentado.
Bueno, eso pasó a contar del 2019, claramente.
Sí, ahora, yo creo que pero estalló el 2019, fíjate.
Son momentos emocionales por lo que pasa en las sociedades, pero yo te diría que no son por ningún lado... momento en que la gente, los momentos que la gente progresa,
no. Ni
de que la gente crea, ni que la gente feliz.
Probablemente esto, muy por el contrario.
Esto genera un país amargo como el que tenemos hoy día. Tenemos un país amargo enfrentado. Además,
es que no se puede decir nada porque todo puede ser usado en tu contra. No hay risa, no hay humor. No...
Exactamente, y no hay otros temas. Ese es mi punto. Y la vida en general debería ser no como estamos ahora, sino como estuvimos antes, como estuvimos siempre. Excepto en los momentos de enfrentamiento, que son muy malos. Para el desarrollo.
A todo.
Y para hacer las cosas que realmente importan. O sea, que la gente progrese, que la gente salga de la pobreza, que la gente
le vaya bien. Claro.
Pero si los estudiantes.
Que sus hijos tienen expectativas.
Si los estudiantes van al colegio a quemar buses. Si en la universidad es lo único que se habla de política. Si las universidades no se generaron para ir a pelear de política. Son instituciones educacionales que forman gente. Y esa es la formación que estamos teniendo. Ese era el comentario esta mañana. Ya, listo. Bien. Oye, bueno, lo último que te voy a contar.
¿Qué me da?
Es que tuve, cumplí un sueño.
A ver, qué bonito eso.
Jugué tenis en Pasto.
¿Y qué tal?
Estuvo bueno.
¿Muy rápido?
no tan rápido, pero
¿con quién
distinto.
Jugaste? ¿Con un inglés?
Con un inglés que me invitó.
¿Ya? ¿Qué entrete?
Fui en Queens.
Ay, qué bonito. Oye, ¿y está elegante, super elegante? ¿Y fuiste de blanco?
Me tuve que comprar toda la tenía. Ese fue el mayor gasto de todo.
Pero así me gusta. Oye, donde fueres, haz lo que vieres.
No, pero si no, no puedes jugar.
Ah, ¿en cualquier cancha? ¿No es solamente una obligación de Wimbledon?
A mí donde me invitaron.
Y ahí era como un club elegantísimo.
Sí,
ya.
Con mucha tradición, más que elegantísima, ¿eh? Porque es como una elegancia sobria, es muy sobrio.
Sí, muy, o sea, inglés, pues.
Muy inglés, con las fotos de todos los campeones en el camarín. ¿Ya? Yo pensaba, aquí se puede haber bañado Bjorn Borg.
¿Tú viste una película que se llama Match
Point?
No.
Sí.
No, pero no es Match Point.
Match Point yo creo que es en Queens.
Pero es la de gallo
de
que...
Woody Allen.
No, está Match Point ya. Pero esa es una. Pero hay otra película que se llama Wimbledon.
Ah, también la vi.
Qué buena. Que él era profesor de un club elegantísimo también.
Ya, entonces tú te paseáis por el camarín así, con la toalla y todo. Pensáis, aquí... Se duchó John Magen.
Igual te sentí importante.
No sé si importante.
No, pero igual hay una sensación.
Un sueño cumplido así.
Qué bonito. Oye,
Pat Catch. Había, y ponte tú, tenías los rackets de todos los jugadores antiguos.
A mí me gustan esos rackets de madera chiquititos.
Había de todo,
precioso.
Rackets de antiguos hasta nuevos en el lugar donde uno, en el
qué
casino,
bonito,
o sea, en el restaurante.
Yo soy pésima, pero nada que me guste más.
Y sabes lo choro, es que era un club solo de tenis.
Ya.
Entonces todo era de tenis.
¿Te acuerdas del club Hans Gildemeister?
Sí, pues.
Era solo de tenis.
Pero también tenía cancha de fútbol. Ojo.
Al final.
Ojo, mijita.
Al final. Al principio era puro tenis.
Una cancha baby ahí.
¿Sí?
O varias canchas baby.
Pero eso es muy caro.
Pero este era un club de tenis fundado en 1900, no sé, olvídate.
Ay, qué bonito.
No.
Ya en la agua. Eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese trago que
además,
te dan?
Además, Pimps. Sí,
Pims.
Claro. Ya, no, Pims. Te dan una limonada gratis, además. Sí. Hay una limonada gratis.
¿Y esos Pimps con con esas frutitas?
Qué rico, ¿eh?
Quisito.
Y además gané.
Sí, ¡ay, te creí la muerte!
Ya vamos. Oye, tenemos un buen invitado hoy día.
Buen invitado.
Para hablar de la reforma tributaria.
Muy
Ricardo
bueno.
Escobar. Socio de Ofil Escobar Silva y además ex director de Impuesto Interno. ¿Quieres partir tú, Josefina? Por favor.
Sí, pues yo quiero.
Avanti, mientras el dólar
sube.
¿Qué
es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades.
No andar pensando en política todo el día. ¿Cómo?
No, pues de partida. Vivir la vida con humor, con alegría, con simplicidad. Y además, disfrutar de todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Y Peugeot. Oye, mucho auto eléctrico.
Allá sí, ¿viste?
Mucho.
O sea, ni un ruido.
Vidrio. Claro, los taxis lo están...
Qué bonito los taxis.
Sí,
¿y qué? ¿Les cambian el motor en el fondo?
Yo creo que son modelos nuevos.
Ah.
O sea, están haciendo una conversión...
Ya, pero igual con el mismo estilo.
Mismo look, pero enchufable. Entonces tú los veías enchufados así en las calles.
Y en todas partes hay...
No vi en todas partes, pero habían unas como de emergencia.
Ya.
O sea, gente que estaba estacionada cargando, vi taxis, de hecho, hartos taxis.
Hay que entrete ya.
Entonces, usted tiene el 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive, que es el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro combustión. Aquí tienes las dos opciones. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
En XTD, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en www.xtv.com. Ese XTV es con B larga, no se confunda.
Con B larga, efectivamente. Oye, Book es un software integral de gestión de personas que maneja todos los procesos de recursos humanos. Todos, hasta hacerlo organigrama. Yo el otro día vi a alguien que estaba ocupando Book, le conté al doctor. Lo conté acá al aire. Tú no has tenido la suerte de hacer un organigrama con una presentación, es lo más complicado que hay.
No, menos mal.
Que uno tiene que hacer como tres veces.
Menos entonces, mal no tenía ese desafío.
Aquí aparecen, uno puede hacer los organigramas. Ahora están trabajando en todo lo que es el proceso de... Técnicamente lo que se llama el onboarding de una persona, o sea, alguien que llega a la oficina.
¿Ya?
¿Cómo hicieron tu onboarding cuando tú llegaste alguna vez? ¿Te pasaron los manuales? ¿Qué te hacían leer?
No,
¿te pescaron?
Es
¿no?
que sí, me pescaron. Estuve súper bueno. Entré a hacer la práctica y ahí como que me quedé. Eran amorosos conmigo, pero no me hicieron ninguna inducción.
Bueno, aquí te hacen una inducción. todo el proceso de inducción digital, que también es un tema, los valores de la compañía.
Sí, la misión.
Los videos con los fundadores.
Claro. una cosa todo inspiradora. Eso digital. Oye, y vi, el otro día leí un reportaje, creo que lo conté acá, ya no sé si me acuerdo, que tienen además todo este gaming, o que es, les hacen...
Gamification,
que yo de partida no conocía la palabra, pero ahí la aprendí. Y que les hacen juegos y cosas para que trabajen mejor en equipo, para que descubran sus distintas aptitudes, todo online, fantástico.
Increíble, ¿eh?
Sí, muy chulo.
Eso lo hace Book.
Y Santander te hace muy fácil invertir en dólares hoy. ¿Cómo? Porque te ofrece esta nueva cuenta corriente en dólares que puedes abrir 100% útil. Online, imagínate ahora.
Muy útil.
Toda la utilidad posible en una cuenta. Y te permite invertir en estos fondos mutuos en dólares. Contrátala ahora en santander.cl, Santander, tu banco.
Oye, y PwC, construir confianza para hoy y mañana, es lo que está buscando hacer PwC, que tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias para generar valor en la sociedad en general, tu accionista y el entorno, o sea, todos los stakeholders. Esto de New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
¿Arriendas vehículos con frecuencia? Tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent, que es muy fácil por lo demás. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendos gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
¿Qué más? Independencia, sus inversionistas lo saben. El promedio de los dividendos anuales repartidos los últimos 3 años fue un 6,4%. Razón por la cual sus aportantes siguen confiando en la gestión de administración que hacen por más de 30 años. Inviertan en el Fondo Independencia, renta inmobiliaria. ¿Estamos con nuestro invitado?
Sí.
Don Ricardo Escobar, socio de Bofill Escobar Silva Abogados, ex director de Servicio de Impuestos Internos, para que nos dé su visión de la reforma tributaria que está en curso, ¿no es cierto?, en discusión. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal?
Hola, buen día, Gonzalo.
Hola, Ricardo, ¿qué tal?
Hola, Josefina.
Oye, partimos por los grandes titulares, ¿no es cierto? Esta reforma busca recaudar más de 4 puntos del PIB. La reforma del ministro Arena buscaba cerca de 3% del PIB, recaudó la mitad y causó un frenazo bastante claro en la economía, que a mi entender por lo menos marcó un punto de inflexión en términos de la ruta que lleva Chile al desarrollo. Versus lo que ha venido pasando después. ¿Estás de acuerdo que la reforma planteada es muy ambiciosa y puede generar un problema a largo plazo en el desarrollo de la economía de Chile?
Mira, yo en el tema tributario llevo prácticamente toda mi vida, 40 años. En los últimos 15 he escuchado la misma historia, que todo el tiempo se está proponiendo hacer aumentos de la recaudación que van a significar X puntos del PIB. Y uno mira lo que en realidad está ocurriendo y es la recaudación se ha mantenido constante alrededor de 20% del PIB, independientemente de todas las reformas que han ocurrido. Entonces, yo creo que aquí estamos frente a uno de esos fenómenos que describía Einstein, de gente que hace lo mismo y espera resultados diferentes, digamos, que se llama locura. Independientemente de las reformas que haya habido, y el ejemplo más reciente probablemente es la reforma a la que hacías referencia tú del 2014, la recaudación no ha cambiado. Quiere decir que hay algo que está más en lo fundamental de la economía que nos está imponiendo una especie de límite. No es un problema de legislación solamente. Mi tesis en esto la expuse en 2018 cuando estaban haciendo otra reforma en el gobierno ya de Piñera, en que también iban a recaudar no sé cuánto, que tampoco cambió y seguimos recaudando lo mismo. A mí me parece que el problema central que tenemos es que seguimos siendo un país subdesarrollado. Cuando uno mira los números de recaudación de diferentes tipos de impuestos en Chile, la recaudación chilena es típicamente una recaudación de un país subdesarrollado. Los países desarrollados tienen una recaudación de impuestos a la renta mayor. Y eso es producto de que las personas pagan más impuestos. Y eso es así porque las personas son más productivas, tienen una mayor renta. Entonces, el problema de Chile, a mi juicio, y no creo que vaya a cambiar fundamentalmente porque esa es la estructura productiva que tenemos, es que mientras no mejoremos la productividad de las personas, el capital humano, pequeños empresarios, los trabajadores, en fin, vamos a seguir estancados. El grueso de la población chilena, la mediana de la renta chilena, anda por debajo de 400 mil pesos o algo por el estilo mensuales de renta. A ese nivel de renta, desde luego, nadie paga impuestos. En los países desarrollados, la mediana de la renta empieza a aplicarse a la mayor parte de la población, empieza a estar grabada con impuestos, para la mayor parte de la población siempre. Y nosotros en Chile estamos lejos de estar en esta situación. Y vamos a seguir así mientras no invirtamos en capital humano.
Ricardo, y en este sentido, ¿algunas medidas tributarias podrían utilizarse de manera tal que puedan incentivar esta productividad de manera tal de que la gente gane más plata y por lo tanto la base impositiva aumente?
Mira, yo soy muy escéptico de usar los impuestos para corregir problemas estructurales. Los impuestos debieran ser para recaudar, ojalá lo más simple posible, ojalá lo más neutral posible. Si tú quieres mejorar la productividad del país, haces cosas concretas que no tienen que ver con lo tributario. Como por ejemplo, si tú dices, mira, queremos ser un país que va a aprovechar toda la naturaleza que tenemos y vamos a desarrollar el turismo. Tú vas a un restaurante en cualquier parte de este país, ningún mozo habla inglés. Entonces tú dices, bueno, ¿qué cosa deberíamos hacer? Que nos propongamos que todos los niños de Chile salgan hablando inglés. No porque vayan a ser mozos, sino que porque es un elemento esencial hoy día en una sociedad globalizada. Entonces tú necesitas ingenieros que hablen inglés, abogados que hablen inglés, técnicos que puedan programar en inglés, mozos que puedan servir la mesa en inglés. Estoy poniéndolo, puede sonar caricaturesco, pero estoy diciendo, estos son el tipo de cosas que hacen un cambio cualitativo en la calidad y competencia que tienen las personas y que por lo tanto las habilitan a obtener mejores rentas. Y el problema de Chile es este. Tenemos una enorme cantidad de gente educada en la educación pública que es fatal, es pésima. Han pasado décadas, hemos metido millones de millones en educación y como no cambiamos los fundamentos de la educación, que entre otras cosas supone mejorar la calidad de los profesores, entonces seguimos estancados donde mismo. Entonces, le pedimos a la herramienta tributaria, nos engañamos y nos contamos el mismo cuento todas las veces, que haga milagros, que redistribuya riqueza, que mejore la igualdad, que haga una cantidad de cosas que la verdad que no van a ocurrir mientras sigamos teniendo gente que no es capaz de ganar más de 500 mil pesos mensuales porque su productividad es baja. Y ese es el problema.
Y en ese sentido, una de las cosas que a mí me llama la atención, estamos hablando con Ricardo Escobar, ex director de Impuesto Interno y socio de Bofill Escobar y Silva, es que hay una lógica que se ha instalado en que aumentar la recaudación se ha transformado en objetivo en sí mismo, sobre todo como porcentaje del PIB, ¿no es cierto? Porque si no crece como crece la economía, la recaudación, sino que dicen, hay que, el objetivo de la reforma tributaria es llegar a tantos puntos del PIB, como si aumentar la cantidad de puntos del PIB fuera un bien en sí mismo, sin tener claro cuál es el proyecto país que hay detrás de esa plata adicional que se está recaudando. ¿En qué minuto y por qué se perdió el norte en el sentido de entender los impuestos como un bien en sí mismo?
Yo creo que uno de los problemas que hay es cuando tú confundes las winchas, digamos, las cosas con las que uno mide, las unidades de medida, con aquello con lo que estás midiendo. Entonces, empezamos a compararnos por pedacitos con la OECD. Entonces decimos, lo que pasa es que en la OECD, y entonces uno dice, bueno, se imagina inmediatamente un país desarrollado donde la gente va al colegio público y aprende, va a un hospital y es bien atendido, no tiene que hacer colas esperando, en fin, cosas como esas. Entonces dice, bueno, la condición de eso es que hay que recaudar X% del PIB. En realidad tendríamos que estar recaudando 25, 28% del PIB. Bueno, está bien, eso puede ser una condición necesaria, pero no es condición suficiente. Si tú solo te preocupas de eso, pero desconoces y no pones foco alguno en lo que es la gestión del Estado, en la modernización del Estado, entonces te falta toda la otra mitad, porque hay países que recaudan mucho y dan un pésimo servicio. El mejor ejemplo de eso es Brasil, seguido por Argentina. Entonces, Brasil recauda más del 30% del PIB. O sea, está a la altura de los grandes países desarrollados en términos de recaudación. Y en términos de servicio es fatal, porque nunca se han preocupado de desarmar la maraña que tienen y lo cooptado que está todo el sistema público, llámese federal, estatal, municipal, etcétera. Tienen más de 5.000 municipalidades, es todo un soberano desastre, multiplican los sistemas regulatorios, una burocracia espantosa, el costo de transacción de hacer cualquier negocio en Brasil es enorme. El resultado, el país sigue siendo subdesarrollado, no obstante que tiene una alta recaudación, la receta, el equivalente al Servicio de Impuestos Internos de Chile. Es extremadamente eficiente, metieron mucho dinero en sistemas informáticos y tienen una verdadera dictadura del terror contra los contribuyentes, que entre otras cosas hace muy complejo invertir en Brasil. Y el resultado de eso es que su producto es relativamente estancado, digamos, no han crecido gran cosa. Y la recaudación, aunque es alta, es ineficiente, no produce bienes públicos importantes. La gente pobre de Brasil sigue pobre, no se siguen educando. Las empresas tienen más o menos la misma cantidad de gente con las competencias que se esperaba hace 10 años que hoy día. Entonces, uno dice, no es la receta el subir los impuestos. Puede ser una de las condiciones, pero no es la única receta. Entonces, yo soy muy escéptico de los programas de gobierno que se centran en recaudar, como que ahí está la panacea. Que van a seguir los mismos profesores enseñando a alumnos de manera tal que no aprenden nada, obviamente no sirve para nada subirles el sueldo a sus profesores.
Claro, ahora el contraargumento es que para hacer todas esas reformas profundas en educación, en infraestructura, probablemente también en salud, se necesitan más recursos, y ahí hay como un consenso bien extendido, Ricardo, que trasciende un poco la ideología y lo que pase con la Constitución finalmente respecto a que van a aumentar los derechos o al menos las exigencias de ciertos derechos básicos de la gente. Entonces eso obviamente va a requerir una inversión mayor del gobierno.
Sí, pero eso no te garantiza que esa inversión vaya a ser efectiva. Si el problema aquí va a ser, creo yo, una vez más, la frustración de la población frente a lo que se le dice. Como, por ejemplo, o sea, si tú eres capaz de recaudar más dinero, y supongamos que recauden la mitad de lo que dicen, o sea, que aumenten un 2% y que Chile pase de un 20 a un 22% de la recaudación esperada, digamos, del PIB. Bueno, si es que eso ocurre, si ese 2% se gasta en un montón de funcionarios que se les suben los sueldos, pero que no hacen mucho más, no has mejorado en nada el sistema, digamos, no se mejoró una cola en un hospital, no se mejoraron las listas de espera, los niños no aprenden inglés.
Incluso no va acompañado de una modernización del sistema, finalmente.
Exactamente.
Y los costos de esos impuestos sí están clarísimos, claro. que tiene costos meter impuestos, la economía se hace más lenta, se hace más difícil hacer negocios, hay informalidad.
Entonces, mi punto es que una reforma tributaria debe ir acompañada de una exigencia política concreta de modernización y eficiencia, porque si no, si solamente hay foco en el lado de recaudar, pero no hay un avance en la gestión del Estado, de las municipalidades, etcétera.
Es que es bien entonces, poco sexy hablar de modernización del Estado. Nadie quiere meterse ahí, por uno, por lo difícil que es, y dos, porque claro, no a la larga sí, pero a la corta no trae votos.
Claro, pero es que entonces te das cuenta que sigues parado donde mismo. O sea, te estás contando una mentira. Estás contándole a la gente que va a tener una mejora gracias a que le van a cobrar más impuestos a los ricos, a las multinacionales, a las mineras, en fin. Pasan 4 años, a lo mejor se le cobró más impuestos a algunos de estos, no a todos, porque probablemente muchos van a escapar o evitar el impuesto. No se va a recaudar todo lo que se esperaba, y ciertamente no mejora nada lo que esperaba la gente. Entonces, yo insisto que creo que esto de mirar las cosas en forma segmentada, sin hacerse cargo del conjunto, sin ver lo que significa, o sea, el desafío de mejorar la educación en Chile es un desafío a 10 años, o sea, requiere un plan concebido, acordado, que tiene que ser de varios gobiernos.
Lógico.
Y en Chile no hay esa discusión siquiera, no se ha comenzado, y sin esa discusión no hay ninguna posibilidad de mejorar la productividad de la gente.
Claro, pero van a pedir la plata
entera. Condenas a generaciones a la pobreza porque no les cambias las condiciones bases que podrían habilitar ese cambio. Entonces, sin ese foco, yo soy totalmente escéptico de la eficacia de estas reformas que terminan traduciéndose en el peor de los escenarios, que es una pérdida de competitividad del sector privado y una frustración política. Y te pierdes otros 4 años y otros 4 años y otros 4 años. Si uno mira la historia de reformas tributarias desde el 2010 hasta ahora, han pasado ya 4 gobiernos, van 4 reformas tributarias, esta es la cuarta, digamos, grande, porque entre medio había unas chicas también, y la situación sigue siendo exactamente la misma. No, uno no ve que haya un gran progreso en salud, en educación, en las cosas que podrían, en pensiones, que son las cosas más básicas, peor.
Como contrapartida, además el país se ha estancado. Si uno toma la serie de crecimiento hasta el 2010, crecíamos al 5.5%, y después de ahí para adelante hemos crecido del 2013 en adelante 1.5%, creo que.
Si tú miras qué es lo que es el tema básico, que es, yo insisto, que es el de la productividad, ese está estancado exactamente desde el 2010. O sea, no ha crecido en nada la productividad de las personas en Chile.
Ricardo,
y mientras eso no ocurra, vas a seguir estancado en la misma discusión, y podremos discutir si el impuesto a los ricos está bien definido, si está mal calculado, si es que es jurídicamente constitucional o no, la manera en cómo definen la base imponible. Nos podemos entretener los abogados y ganaremos dinero en eso, pero no van a cambiar no va a cambiar fundamentalmente lo que se esperaría de la organización pública, que para eso tenemos al Estado. Y yo creo que vamos a estar de nuevo en 4 años más discutiendo otra reforma, sin lugar a dudas, sin hacernos cargo de lo que de verdad importa.
Ricardo, yendo a esta reforma en particular, hay temas que, claro, que llaman bastante la atención y que en un comienzo no se explicitaron tanto, se fueron conociendo a la medida que se fue presentando. Una de ellas es este 5%, este exit tax que propone, y que muchos lo ven como incluso una especie de corralito a la larga, y que muchos también aseguran que ha significado que ahora mismo haya mucha gente sacando más capitales incluso del país. ¿Cómo lo ves tú?
Es lo habitual. O sea, si alguien instaura un impuesto al patrimonio, lo que es esperable es que los potenciales afectados con este impuesto traten de evitarlo. Y hay dos maneras de evitarlo. Una es transferir patrimonio, ocultar patrimonio, y la otra es dejar de ser contribuyente del país e irse. Le pasó a Francia, que se le fueron todos los millonarios a Bélgica, a Mónaco, a Suiza, a cualquier otra parte. Y el presidente Hollande se encontró con una reforma tributaria que también prometió grandes cosas, pero no pasó nada. La respuesta a eso es un exit tax. Y lo que uno puede ver en estas discusiones es que al final se transforman en una discusión técnica que termina en lindos juicios sobre dónde debería estar domiciliada la persona, probablemente en función de los tratados de los países donde vayan a domiciliarse. Entonces, puede haber el voluntarismo que se quiera en la legislación chilena, pero esto es un poquito más complejo. Los tratados tienen sus reglas de domicilio y las personas se pueden amparar en esas reglas, y por lo tanto vamos a terminar sin duda en unos años más con un montón de juicios respecto de mucha gente que terminará domiciliada en España, en Estados Unidos, en Francia, en Portugal o donde sea, digamos, en Suiza, en fin, o en Uruguay. Entonces, está bien, este es como el clásico, estas son las herramientas habituales del gato y el ratón, digamos, que se van persiguiendo permanentemente, y obviamente las usaron. Lo que uno tiene que ver es cuál es la eficacia que empíricamente han demostrado, y la eficacia que tienen es bastante baja.
Claro,
a este impuesto se le asigna una recaudación importante en lo que se espera, y yo creo que va a ser bajita, probablemente no va a estar bien lejos de lo que se espera. Y esta va a ser la verdad, nomás. Esto habrá generado más bien un hecho político en esta discusión de que más o menos la sociedad que tenemos es como es por culpa de los ricos y de las multinacionales, digamos. Ellos son los culpables de que Chile sea un país como es. Entonces, claro les cobramos a ellos y mágicamente el país va a mejorar.
Sobre todo considerando que en términos de los impuestos a las personas y a los impuestos en general, el 1% paga, según yo estuve mirando en la tasa global complementaria, un 66% de los impuestos totales que se recaudan a nivel de global complementario. Entonces se va cada uno de los millonarios esto pagando sus 5, y hay una vulnerabilidad bastante evidente en el sistema tributario chileno, ¿no?
Sí, pero si te fijas, además, aquí hay otra mentirilla, creo yo, o media verdad en lo que se está contando. es bien curioso, si uno entra ya más en detalle, no tenemos el tiempo, me imagino, pero en la tabla del impuesto global complementario que cambiaron, dicen que van a grabar a los ricos a propósito de esta cosa de que van a desintegrar el impuesto de la empresa, y hay toda una confusión de mensajes allá adentro. Pero cuando uno mira lo que hicieron con la tabla, lo que sorprende es cómo aumentan la tributación de las rentas medias altas. O sea, gente que gana entre, digamos, 5 y 7 millones de pesos son los más afectados por lejos de esta reforma. En ese tramo hay un aumento del 9% en la carga tributaria. Para una persona que estaba en el tramo máximo, que estaba afecta a un impuesto del 44,45%, curiosamente el impuesto le baja a 43%. Entonces, es muy raro el diseño que hicieron, yo no lo entiendo muy bien. Entonces ponen una carga en una zona, en términos proporcionales, el mayor aumento lo tiene el nivel de rentas, digamos, de probablemente en términos de quienes son empleados, ejecutivos medios altos.
Claro, que tienen que declararlo todo versus aquellos que tienen estructuras tributarias mucho más complejas.
No solo todo, sino que además los que ganan, como te digo, entre 5 o 7 millones de pesos.
Donde
porque
más
si
lo
alguien
apalean.
Gana 15 millones de pesos o 18 millones de pesos, en esa parte, digamos, de su impuesto, es curiosamente...
¿Va a terminar pagando menos?
Menos. O sea, paga más, digamos, el empleado.
No, sí, pero como porcentaje
de su sueldo.
Con respecto a lo que está pagando hoy día.
Pero para una persona rica de verdad, digamos, que supongamos que vive de retirar sus dineros, una persona que retira, no sé... 500 millones, 1.000 millones, 2.000 millones al año en dividendos. Bueno, esa persona estaba pagando básicamente 44,45. Ahora va a pagar 43. Entonces, es muy raro el diseño. Es extrañísimo lo que hicieron. Por otro lado, pusieron este impuesto... Bueno, para qué hablar de lo absurdo que significa desintegrar. La desintegración no representa mayor recaudación. O sea, representa mayor recaudación, pero ¿en quiénes? No en las personas de tramos de 27% hacia arriba, que son los que en la práctica empezaban a pagar global complementario porque todo lo de ahí para abajo estaba pagado con el crédito de impuesto de primera categoría. Los que se friegan con esto son los chicos, los que pagaban hasta 27 porque ellos ya no pueden usar el crédito. Entonces, es raro de nuevo, se afecta a los empresarios pequeños, a los que tenían un nivel de renta tal que su impuesto personal era de 27 para abajo. Entonces, es una reforma que tiene un diseño político muy extraño. No tiene coherencia, son como parches en términos de la manera como se concibió. Otra cosa que tampoco se entiende mucho es este impuesto de 1,8% a las rentas invertidas en las empresas. Si una persona produce o tiene inversiones y genera diversas rentas, tales que no necesita para vivir todo lo que ganan el conjunto de sus empresas. Y además los flujos que se producen no están destinados a ser retirados porque están reinvertidos, están en lo que sea. Que te pongan un impuesto por tener reinvertido tu dinero, es básicamente un impuesto al ahorro.
Es un impuesto al ahorro, claro.
Entonces, y lo raro de eso es que está el supuesto de que ahí hay una especie de estoy difiriendo mi impuesto personal. Y nunca vas a retirar ese dinero si una persona no necesita, si vive muy bien y vive con 5 millones de dólares al año y gana 15, no necesita retirar los otros 10. Entonces, claro. No es que tenga su impuesto personal evadiéndolo, evitándolo. Si no necesita llevarse ese dinero, lo lógico es que lo tenga invertido y va a seguir invertido porque no necesita vivir con más. Entonces, hay una confusión, yo creo que ahí hay un error económico, cuando se piensa que aquello que está en las empresas es de las personas. No es necesariamente así. La diferencia jurídica es importante entre lo que es la empresa y lo que es la persona. Y la diferencia se traduce en dónde va a ir a parar ese ahorro. Si los incentivos están, la persona va a tener ese ahorro metido en el mercado de capitales, y eso permitirá que existan inversiones que se hagan con ese dinero por quienes toman el dinero prestado, a un cierto costo. Si le pongo un costo adicional de 1,8 a tener el dinero invertido ahí, lo que se va a traducir eso probablemente va a ser en un aumento en el costo del financiamiento, porque las personas van a exigir una mayor rentabilidad para ese dinero, o se la van a pescar y se la van a llevar a invertirla afuera. Pagarán el mismo impuesto, pero pagarán donde sea que le rinda más. El efecto será que se va a secar o se va a reducir el capital disponible, pues, ahorrado en Chile, o va a estar disponible a una mayor tasa de interés.
Sube la tasa de interés. Ok, Ricardo Escobar, entonces, ex director de Servicio de Impuesto Interno y socio de Ofilia Escobar y Silva, asociado. Muchas gracias, Ricardo.
Gracias, muy interesante. Gracias por la invitación.
Gracias, Ricardo. Hasta luego.
Como curiosidad, ¿sabes cuál es la tasa de impuesto a una sociedad inglesa cuyos negocios se hacen fuera de Inglaterra?
No.
Cero.
Cero.
Oh. Cero. ¿Por qué? Porque están tratando de atraer gente que haga negocio.
Bueno, en Portugal también, por 10 años cero.
Le dan ese beneficio. Esto entiendo que no tiene límite de tiempo.
El de Portugal son 10 años.
Afuera, hace negocio fuera de Inglaterra, pagáis cero.
Increíble. Oye, así, y el royalty, no hablamos de eso. Ese es otro tema.
No, sí, tema para rato. Sí. Oye, ya, vamos y volvemos.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Y ahora hacemos un corte y ya estamos de vuelta.
Te veo medio cansado.
Sí, ando sin ánimo. Yo creo que me voy a resfriar.
Puta, qué mal. Entonces, tienes que escuchar esto.
Si quieres reforzar tus defensas y aumentar tu energía de manera 100% natural, debes probar los Kefi Shot, sin lactosa ni azúcar y con alta concentración de berries, un poderoso antioxidante. 2 shots al día reemplazan 400 gramos de frutas y verduras que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Manténlo refrigerado, agítalo bien antes de tomar y verás cómo te cambia la vida. Te sientes bien, te sientes Kefi.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book?
porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es disfrutar un gran espacio al aire libre, sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate los Olivos de Almagro, espectaculares dentocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Estamos de vuelta, no hay pantallazo y estamos muy atrasados. Nos entretuvimos hablando de impuestos, que estaba buena la conversa.
Ah, bueno,
chiquito. Y lo que pasa es que cuando uno tiene la posibilidad de hablar con gente como Ricardo Escobar, muy poco. Bueno, el dólar, chiquilla, ¿cómo lo veis?
El dólar está en este momento en 9.39, fíjate.
9.39, sí. Y los mercados
bajando,
mundiales.
3.59.
Los mercados mundiales muy bien. Los reportes de los bancos fueron buenos. Yo dije que no había movimiento. Después estuve mirando acá en Bloomberg. Aparecieron subidas importantes con Goldman Sachs y Banco de América, 4-5%. En el caso de la bolsa local, te digo al tiro.
Está 0.67.
Nosotros aquí conversando no.
En 5.125 puntos en este momento.
0.67. La máxima subida de SQMB está 83.000 pesos, 84. Uh-huh. El Banco de Chile, son las más transadas, perdón, 85.75, subiendo 0.76. En el América, Vaporia, 85.50, subiendo 2.84. Entonces, un día bueno, se corrige el dólar. Mucho reporte esta semana. Y algo de los bancos centrales. La reunión de la Fed es...
El 27, 26 y 27.
Está bien, la próxima está semana. Bien informado. Sí, excelente. Excelente. Listo.
Nota.
Un abrazo. Gracias.
Si eres emprendedor,